educación en comparación con su primer mensaje presidencial de mayo de 2006, cuando su prioridad en esa ocasión fue la economía. Así lo establece el estudio de El Dicho al Hecho de la Fundación Ciudadano Inteligente, que también compara este discurso 2014 con el del expresidente Sebastián Piñera en 2010. Detecta además las nuevas promesas a cumplir hasta el próximo 21 de mayo. Estamos en estudio para desmenuzar el primer mensaje presidencial de Michelle Bachelet con María Jaraquemada, que es jefa de incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente. María, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Álvaro, buenos días. Hola Mirna.
¿Qué tal, María? A ver, partamos por lo primero que tiene que ver con este discurso y sobre todo de esta comparación que se hace respecto del primer discurso de la presidenta en el año 2006 y este, donde el eje, según lo que ustedes han podido detectar, claro, es la educación.
Sí, el eje del discurso de este año fue claramente la educación. De hecho, el 12% del discurso de ella se trata sobre la educación. Ahora, en comparación con el mensaje presidencial del año 2006, podríamos decir que la temática no ha variado mucho. De hecho, los temas más hablados este año fueron educación, economía, vivienda, salud y trabajo. El año 2006 fue economía, también estuvo educación, también estuvo vivienda y estaba desarrollo social, que este año está sexto, pero está dentro de los 5, o sea, dentro de los 10 primeros. Por lo tanto, podríamos decir que la temática en sí, en cuanto a los temas más hablados, no ha variado mucho. Lo que sí varía es el acento en esas temáticas. En el año 2006 hablábamos de la subvención educación preferencial. Este año estamos hablando de una reforma completa al sistema de la educación. El año 2006 hablaba de perfeccionar el sistema de pensiones. Este año estamos hablando de hacer un estudio, se mandata a una comisión a estudiar una reformulación completa del sistema de pensiones y la creación de una AFP estatal. El año 2006 hablaba de perfeccionamientos a la Constitución. Hoy estamos hablando de una nueva Constitución. Por lo tanto, hay una cita de la presidenta Bachelet del año 2006 que ella dice que quiere sentar las bases para un sistema de protección social. Hoy habla de un nuevo ciclo político y económico. Por lo tanto, si bien las temáticas más habladas en los discursos del año 2006 y 2014 son similares, la diferencia está en el acento que ella pone en estas temáticas en estos años.
Estamos con María Jaraquemada, jefa de incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente, que se dedica justamente a hacer esta especie de accountability, como dicen los gringos, ¿no? De ir comparando lo que se prometió, lo que se cumplió, lo que se mencionó y que finalmente se llevó a la práctica. Y en este caso, María, por ejemplo, hay temas que, lo comentábamos con Mirna temprano, básicamente no estuvieron presentes. Hablábamos de la molestia que había entre las organizaciones de minorías sexuales, por ejemplo, ni una mención para aquellos. ¿Qué otros temas echaron de menos ustedes que están siguiendo detalle a detalle el tema de cómo se planteó el programa, de cómo se ha ido implementando y que finalmente, por ejemplo, sorprende que no haya aparecido en el día de ayer?
Bueno, hay temas que no se tocaron mucho. Bueno, el tema de las minorías sexuales no se habló. Tampoco se desarrolló mucho el tema de cómo se va a llevar a cabo la discusión de la nueva Constitución. Se habló de esta nueva Constitución, pero no se habló del mecanismo, Asamblea Constituyente, Congreso, etcétera, ni tampoco de una hoja de ruta de discusión sobre la nueva Constitución. Lo que sí hay es varias promesas nuevas que no estaban en el programa ni tampoco en las 56 medidas.
Por ejemplo,
nosotros detectamos que de los 124 anuncios aproximadamente que hubo ayer, 71 son nuevos. Por ejemplo, el reconocimiento de la agua como bien nacional de uso público, un proyecto de ley de glaciares, la discusión de la despenalización del aborto, temas en educación como por ejemplo el uso de la tarjeta durante todo el año o el no amarrar la alimentación de los alumnos a la ficha de protección social. O sea, hubieron varios anuncios más pequeños también, quizás comunas o provincias donde se van a establecer ciertos polideportivos, etcétera, que no estaban en el programa de gobierno y no están en las 56 medidas. Por lo tanto, también nos sorprende en el sentido de que el mismo gobierno había dicho que el programa era su hoja de ruta. Por lo tanto, sorprende que hayan también promesas nuevas.
Lo del agua y los glaciares, no había ni una línea en el programa. Yo tengo mis dudas.
Un proyecto de ley de los glaciares no había.
No había ya.
No. De hecho, yo creo que, o sea, nosotros consideramos que esto es una reacción a una campaña que hizo Greenpeace al respecto.
Claramente.
Nosotros
la República
acá,
de los Glaciares.
La famosa
claro.
República de los Glaciares. ¿Te acuerdas acá. Que tuvimos sí, acá pues. Al director de Greenpeace Chile al respecto? Fíjate que en ese sentido me gustaría preguntarte, estamos con María Jara Quemada, jefa de incidencia de la Fundación Ciudadana Inteligente. A ver, uno siente que en el primer gobierno de la presidenta Bachelet el eje estuvo puesto en la reforma previsional, ¿no es cierto? Y básicamente generar una mejor situación para los pensionados, ¿no? Y hoy, o aquellos que no tenían ningún acceso a pensiones. Hoy hay un eje, ¿no es cierto?, que uno entiende que va también fuertemente apuntado a la clase media, pese a todo lo que se ha dicho desde la Alianza. Ahí está el tema, el gran tema de la reforma educacional y la reforma tributaria. Me gustaría saber si ustedes observan esto, de que hoy día hay un aspecto puesto ahí, hay un foco puesto también en la clase media.
Sí, nosotros también creemos eso. De partida, el año anterior, desarrollo social había estado, las políticas de protección social habían sido más preponderantes en el discurso.
Tú dices, perdona, ¿en el discurso anterior?
En el discurso del 2006.
Claro, claro.
Este año, si bien es preponderante, baja bastante en comparación, por ejemplo, con economía, que ahí se habló mucho de las agendas pro-PYME, que yo creo que también es un efecto de la discusión de la reforma tributaria. Y también en políticas de salud, trabajo y vivienda, pero no enfocadas directamente hacia la protección social. Por lo tanto, sí hay un giro más hacia la clase media, aunque el discurso tampoco deja de lado medidas de protección social importantes.
Claro, pero hay como una me interesa mucho entender esto porque, como te decía, respecto de la reforma tributaria, bueno, primero que nada recalcar, según el discurso de la presidenta, que esto no va a afectar a la clase media, esto respondiendo, por supuesto, a las críticas que han llegado desde la oposición, y respecto a la reforma educacional, donde se señala que, entre otros, la clase media va a ser también uno de los grandes beneficiados.
Sí. Nosotros notamos que hay un enfoque hacia la clase media, bastante mayor que lo que había el año 2006.
¿Y por qué esto, en definitiva? ¿Cuál es el análisis político que hacen ustedes ahí?
El año 2006, yo creo que el discurso de la presidenta y en general su programa iba bastante más enfocado a superar las desigualdades. ¿Ya? De hecho, la reforma al sistema de pensiones es uno de los ejes de su gobierno y es una de las grandes reformas que se hablan del gobierno de la presidenta Bachelet en el año 2006-2010. Este año, no sé si el enfoque va más en la clase media, pero sí ven reformas que abarcan una población más amplia. O sea, no solo el sector pobre de la población, sino que sector pobre y además clase media, como por ejemplo todo lo que es la reforma educacional.
Estamos con María Jara Quemada, jefa de incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente, y ahí, no sé María si tú coincides en el análisis, también un cambio de estilo, ¿no? El 2006 era el año de las grandes comisiones, de llamar a representantes de todos los sectores, a juntarse en La Moneda, a debatir durante meses para entregar finalmente una conclusión, una propuesta que finalmente era analizada y transformada en un proyecto de ley. Ese sistema de gobierno cambia radicalmente, ¿no? Respecto a esta administración de Michelle Bachelet, ya no estamos frente a comisiones, estamos frente a plazos mucho más urgentes, plazos que el Congreso a veces resiente, en el caso de la reforma tributaria, que algunos hablan de una tramitación expresa en la Cámara de Diputados. ¿Cómo se puede traducir este cambio de ritmo, este cambio de estilo de gobierno en los resultados finales que pueda tener esta segunda administración de Bachelet respecto a la primera?
Yo creo que los tiempos han cambiado en varias cosas. Hoy en día tenemos Twitter, los movimientos sociales son mucho más fuertes, la gente exige una mayor rapidez en las políticas. Eso se vio también a finales de gobierno del presidente Piñera. O sea, la gente está buscando cambios más rápidos. Ya no se conforma con comisiones, con largos estudios, con largas discusiones. Por lo tanto, se ha visto, de hecho, las 56 medidas de los 100 días, se ha visto que el gobierno ha estado tratando de cumplirlo, efectivamente, anunciando varias medidas y introduciendo reformas bastante potentes, como la reforma tributaria, la reforma al sistema binominal y los proyectos de educación al Congreso dentro de los primeros 3 meses de su instalación, lo cual es bastante rápido. Y yo creo que eso obedece a dos situaciones. Uno, a la mayoría que cuentan en el Congreso. Y segundo, a que, tal como te decía, yo creo que las cosas han cambiado y la ciudadanía y los movimientos sociales están más exigentes y se hacen sentir.
Claro, y que en definitiva aquí hay, o sea, por eso yo, perdona que insista en el tema de la clase media, lo que pasa es que yo siento que es como la clase olvidada en el sentido de lo que siempre se señala desde la clase media. Los pobres que han ido mejorando su situación significativamente desde el comienzo de la democracia hasta el día de hoy, sin duda hay mucho todavía por hacer, pero están las políticas públicas, están una serie de beneficios, los bonos, etcétera. Y la clase media siempre dice, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Ah? Tenemos que seguir pagando por la universidad, tenemos que seguir endeudándonos, etcétera, etcétera. Entonces, como que hay una deuda ahí de la cual todo el conjunto político sabe que tiene que hacerse cargo, tanto oposición como oficialismo. La pregunta es quién se puede hacer mejor cargo o quién le puede ofrecer mejores posibilidades y perspectivas a esa clase media. Entonces ahí, insisto, el tema de la reforma tributaria y el tema de la reforma educacional son dos ejes centrales. ¿Será recordado, dirías tú, el gobierno, este segundo gobierno de Michelle Bachelet, fundamentalmente por esta gran reforma educacional?
Yo creo que muy pronto todavía para poder decirlo, pero claramente desde el inicio ha marcado su este gobierno como tres ejes, o sea, como tres reformas centrales, que son la reforma tributaria, la reforma educacional y una nueva constitución. Eso es lo que es la hoja de ruta y es lo que se está viendo que es la idea que marca este gobierno. Ahora, nosotros también creemos que en la agenda ayer, por lo menos, entraron temas que se nota que antes no estaban muy presentes en el discurso del 2006, ni tampoco en el discurso del 2010, de presidente Piñera, que creemos que son efectos de los movimientos sociales, que la agenda energética, por ejemplo, y el medio ambiente, se describió mucho más ayer, se le dio mucho más tiempo de lo que se le ha dado en otros discursos, y creemos que es una fuerte influencia en los movimientos sociales. Tal como mencionábamos antes, el mismo anuncio del proyecto de ley de glaciares, claro, es un gran efecto de la campaña de Greenpeace. Entonces, hay un cambio también respecto al 2006 en que se escucha más a los movimientos sociales y se hace eco en los discursos presidenciales.
Sí, María Jaraquemada, jefa de incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente. El tema del aborto, que ha sido uno de los más... aborto terapéutico, hay que decir, y en casos bien específicos. No estamos hablando de una ley de aborto general, como en otros países. ¿Te sorprendió la reacción? ¿Te sorprendió, por ejemplo, las declaraciones de Monseñor Esati, lo que hizo José Antonio Kast, que
se parece? El expresidente Sebastián Piñera.
Cuando este tema ya ha sido ampliamente debatido durante la campaña, en los primeros meses de gobierno, en fin.
La verdad es que yo creo que este tema no ha sido ampliamente debatido.
Sí, tú discrepas ahí.
En el Congreso, por ejemplo.
Ah, no, claro, porque ahora empieza el debate ahí.
Y claro, quizás como sociedad lo hemos debatido, pero no profundamente. Yo creo que es un tema que da para o sea, ha sido muy polarizado, por ejemplo. Obviamente es un tema bastante ideologizado porque es algo bastante valórico, pero creo que no había una discusión profunda como país sobre esta temática, sobre qué es lo que queremos regular, es regulable, no es regulable, estamos bien con la regulación actual. Creo que ha sido más de discusiones esporádicas más que una discusión profunda al respecto. Por lo tanto, la verdad es que no me sorprende tampoco las reacciones porque creo que son en general las que siempre han habido al respecto de los mismos sectores.
No, yo creo que, claro, quizás tú lo apuntabas, Álvaro, también a la comparación entre un proyecto pero es que lo comentábamos al comienzo del programa, es decir, comparar la despenalización, porque, ojo, es despenalización del aborto, no es una ley aborto, sino que es una ley que despenaliza el aborto en determinados casos. Ya lo decíamos, inviabilidad del feto, violación, o cuando la vida de la madre está en riesgo. Pero compararlo con la tenencia responsable de mascotas, lo dice el presidente Sebastián Piñera, parece que hay más preocupación por las mascotas que por la vida de los seres humanos. O sea, esa situación, ¿cómo la observas tú?
Yo creo que son cosas que se dan en el margen de los discursos y son comentarios bastante más políticos, por así decirlo. Pero la verdad es que a mí no me sorprende que se dé esta discusión desde los dos sectores. Ahora, yo creo que es sano para un país discutir estos temas, independiente del resultado, que cada uno podrá tener su opinión personal, pero yo creo que es sano, que es muy sano para el país que discutamos estos temas y que en el Congreso se discutan, ojalá que se discutan profundamente, porque en general lo que ha pasado es que se presentan los proyectos y no se aprueban, o sea, no se llegan a aprobar en general porque tampoco sea una discusión profunda respecto al tema. Yo creo que, la verdad es que creo que las cosas han cambiado en el país. Creo que hay algunos parlamentarios de sectores de centro derecha que están dispuestos a discutirlo.
Amplitud, por ejemplo.
Sí, sí. Por lo tanto, yo creo que hoy en día en el Congreso se puede dar una discusión más amplia al respecto.
No olvidemos que la entonces senadora Evelyn Matthei, ella tenía una postura bastante clara respecto de los casos.
Presentó un proyecto con Fulvio Rossi, de hecho,
de eugenasia, que tiene que ver cuando la madre tiene un feto que es absolutamente inviable. O sea, que ese feto, digamos, una vez que se produce el parto, ya sea de forma natural o como fuere, esa guagua muere inmediatamente porque no tiene ninguna posibilidad de vivir fuera del útero de la madre, que es uno de los casos que se quiere regular.